Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 1.500 efectivos de la Policía Municipal de Madrid y SAMUR Protección Civil van a velar por la seguridad en la capital durante la Semana Santa. Se prestará especial atención a la zona centro de la capital, ya que este año, por primera vez, todas las procesiones de ese distrito pasarán por la Puerta del Sol. Mar García.
La Puerta del Sol vallada, sin aforo limitado en número, con vigilancia sobre las aglomeraciones que pueden llevar al corte de accesos, cierre de estaciones de cercanías y metro a las calles de dirección única. Es un dispositivo flexible. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se va a vallar la plaza para que todo discurra con normalidad y habrá previsión de prefiltros, filtros, si fuera necesario, o incluso cortes de calles desde el punto de vista de la movilidad peatonal si hubiera una afluencia masiva.
Se recomienda evitar aglomeraciones, llevar a los menores identificados, cuidar la cartera. 1.300 policías de refuerzo, 200 efectivos de SAMUR.
Ojo con esas aglomeraciones que son imanes para los carteristas. La Policía Nacional ha detenido a 50 personas en una operación contra una banda especializada en robar documentación en el metro de Madrid para después venderla y utilizarla en estafas.
Esas carteras, lo que es el carterista en sí, sí se dedica a aprovechar el dinero efectivo que hay, a lo mejor una tarjeta con tal vez que lleva para comprar una cosa en cualquier comercio inferior a 50 euros que no te pide PIN, y luego para sacarle más provecho a esa documentación se la vende a la red criminal que hemos desarticulado.
Pendientes un día más de las novedades sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad cerca de la vivienda que Díaz Ayuso y su pareja comparten. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Las personas que han estado en las inmediaciones de la vivienda donde reside la presidenta son los que se han identificado, son los que se han puesto en contacto con vecinos, con comerciantes, y se han identificado como periodistas, y por tanto son ellos los que se han identificado como tales.
El Ejecutivo Regional niega amenazas a periodistas, como denuncian el Partido Socialista y Más Madrid. Esta última formación ha registrado en la Asamblea Regional una declaración institucional de apoyo a los medios de comunicación. Su portavoz es Manuela Bergerot.
Para que la Asamblea arrope a los profesionales de la prensa y se manifieste claramente a favor de la libertad de prensa. El Partido Popular tiene que elegir si se suma a esta declaración a favor del respeto al trabajo periodístico o se pone del lado de las prácticas intimidatorias de Miguel Ángel Rodríguez.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un nuevo tenso cara a cara en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en medio del choque institucional de la Cámara Baja con el Senado por la ley de amnistía. El líder del Partido Popular ha amenazado al presidente del Gobierno con investigar las relaciones de su esposa con Air Europa tras una alusión de Sánchez al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Flor Carazo.
Duro enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por la corrupción. El líder del Partido Popular ha avisado al presidente del Gobierno de que habrá una investigación específica sobre los vínculos de su mujer con Air Europa. Sánchez ha replicado a Feijóo con la pareja de Ayuso.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación, exíjale la dimisión a la señora Ayuso.
Frente a las críticas de Feijóo, Sánchez ha presumido de gestión.
Pero la crispación hoy en el Congreso no se ha limitado a ese choque Sánchez-Feijóo, porque otro de los momentos más tensos del debate lo han protagonizado el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, y el del Partido Popular, Jaime de Olano, con reproche incluido de la presidenta del Congreso.
Fueron las decisiones políticas de la señora Ayuso, en efecto, y fue el gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo, y eso nada lo va a cambiar.
Son palabras que son inaceptables. De ser aceptable, sería igualmente aceptable decir que fue el señor Iglesias, que era el ministro de Asuntos Sociales y el que se autoencargó él de todas las residencias ancianas.
Gracias, señor de Olano. Desgraciadamente hemos oído hoy en esta sesión cosas que son absolutamente inaceptables por parte de muchas personas.
Este miércoles tiene otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid defiende que el modelo de financiación se negocie sin peajes entre todas las autonomías.
Responde así a la propuesta de financiación propia lanzada por el presidente catalán Per Aragonés y que hoy ha reiterado en Madrid. Escuchamos al presidente catalán, también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un modelo que se basa en que Cataluña pueda gestionar, recaudar y liquidar todos los impuestos. Tener capacidad normativa, poder decidir sobre todos los tributos y adaptarlos a las necesidades y preferencias de la ciudadanía catalana.
Ese modelo estará siempre en el perímetro de la Constitución, dentro de la Constitución y de los estatutos de autonomía de cada uno de los territorios, que evidentemente hay que respetarlo.
Preocupación en Paracuellos del Jarama por el envenenamiento de perros.
Al menos 4 han sido envenenados en menos de una semana. La policía y el Seprona investigan los hechos. Concejal de Seguridad, Jesús Díez.
Un vecino acudió a la comisaría de policía a indicarnos que nada más sacar a su perrito por donde habitualmente la sacaba, que es por la calle Ronda de la Fuente, al subir a su casa pues empezó a vomitar sangre muy líquida. Hacía heces con sangre, se la llevó al veterinario y descubrieron que lo que había tomado madura veneno.
Una intoxicación, posible causa de la muerte de 4 personas en Toledo.
Por la mala combustión de una estufa de gas butano que se ha encontrado encendida en una de las habitaciones de la vivienda donde anoche aparecieron 4 cadáveres sin signos de violencia y en estado avanzado de descomposición. Milagros Tolón es delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.
No se ha detectado signos de violencia durante la inspección en el domicilio. Tampoco los cadáveres de los fallecidos, pero a falta de la autopsia que lo confirme.
El día nos deja también importantes novedades sobre el caso Alves.
La audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al futbolista Dani Alves bajo fianza de 1 millón de euros mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.
Y tenemos nuevo escándalo en el fútbol español. Laura Cabrera.
Es la noticia del día. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las oficinas de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas y algunos domicilios de exdirigentes, entre ellos el expresidente Luis Rubiales en Granada. Se investigan supuestos contratos irregulares firmados en los últimos 5 años, entre ellos los relacionados con la Supercopa de Arabia Saudí, con presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Una investigación que ha sido ordenada por el juzgado número 4 de Majadahonda. Se habla de 7 detenciones. Está ya confirmada la de Pedro González Segura, exdirector jurídico de la Federación y mano derecha del expresidente Rubiales. En lo estrictamente deportivo hay que hablar de Thibaut Courtois, que ha sido operado esta misma mañana de la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Va a estar unos 2 meses de baja y prácticamente dice adiós a la temporada. Este es el pronóstico que nos ha dado en el partido de la una el doctor González, es jefe de los servicios médicos del Rayo Vallecano.
Estadísticamente es muy, muy raro que unos jugadores que se están recuperando de una lesión del ligamento cruzado anterior se rompan el menisco de la otra rodilla. La rotura del menisco interno es una lesión muy frecuente en el deporte, no es una lesión grave, pero en el caso del portero, independientemente de la operación, no volverá a los terrenos de juego esta temporada, ya que física y psicológicamente no estará en su mejor momento.
Al menos una buena noticia, la victoria del Real Madrid de baloncesto en Berlín ayer ante el Alba, 79-86. Los de Chus Mateo aseguran ya el factor cancha en los play-offs de la competición europea y están a un solo triunfo para asegurar la primera plaza en la liga regular.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Alba Ariz, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 1 a la altura de Las Tablas y también encontramos circulación lenta en la M40 en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, ¿cuál es la situación en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. En este momento la circulación ya comienza a ser intensa en un tramo del sureste de la M30 en dirección A4, al menos entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas hacia Méndez Álvaro. Por otro lado, también en aumento en la franja oeste a su paso por San Pol de Mar, luego ya en la zona centro, en puntos muy céntricos, como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, de las calles Sagasta-Génova, Plaza de Colón, la calle José Abascal, Avenida de América y todo el entorno de la Plaza de Cristo Rey y el Paseo de Coletos para conectar con la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Ya es oficial, Antonio López. Estamos en primavera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos en primavera y aunque seguimos notando calor, porque de hecho tenemos unos 21 o 22 grados ya en la capital, ya se empieza a nublar el cielo. Esto también forma parte de la
también,
primavera.
También.
Que cambie, que varíe el tiempo de la mañana a la tarde. Y es que tenemos aire frío en las capas altas de la atmósfera con el calor en superficie puede favorecer la formación de nubes de desarrollo que dejen chaparrones y tormentas avanzada la tarde, más bien a última hora de la tarde y durante la próxima noche puede llover. Así vamos a estrenar con este cambio radical la primavera, una primavera que arrancaba a las 4 de esta madrugada y que nos traerá días de calor todavía.
¿Cómo se presenta el jueves, Antonio?
Mañana con ascenso de temperaturas mínimas de 13 grados, muy suaves en la madrugada para la capital y máximas en el entorno de los 24 grados. Vamos a tener una madrugada de cierta inestabilidad con esos chaparrones, pero conforme vaya discurriendo el día, el sol irá dominando y de ahí que de nuevo tengamos temperaturas muy por encima de lo que sería normal en estas fechas. Hay que decir que hasta el fin de semana seguiremos con ambiente cálido y con poca nubosidad y ya llegarán cambios con cambio de tiempo, sobre todo de viento, para el fin de semana y para la semana que viene.
Eso
que
ya.
Ahí viene el grueso del cambio.
Ahí viene lo que interesa a la gente de cara a esas vacaciones. Nos lo irás contando. Gracias, Antonio.
Es.
Escuchan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Juan Toro TV. La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca el sueño de Movistar Inter en la Copa de España de Fútbol Sala. Desde las 9 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM te contamos el duelo de cuartos de final contra el Palma Futsal. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, tal y como había anunciado, ha presentado una denuncia contra la Fiscalía por la nota de prensa en la que difundió datos sobre comunicaciones entre el Ministerio Público y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha pedido ya al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad cerca de la vivienda donde viven ambos. Real Casa de Correos, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Gobierno de la Comunidad ha pedido al Ministerio del Interior ese refuerzo de la seguridad de la presidenta Ayuso a raíz de la presencia de periodistas, de algunos periodistas, en el entorno de su vivienda. Se trata de personas, decía el consejero portavoz, que tratan de hablar con los vecinos.
Sinceramente creo que se están traspasando determinadas líneas rojas. La presidenta tiene derecho de poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio particular. El entorno de la presidenta, su familia, etcétera, tiene derecho al anonimato y, por tanto, sobre todo porque no ostenta ningún cargo público alguno.
Rechaza el consejero las críticas sobre que desde el entorno del gobierno autonómico se hayan filtrado a algunos medios la condición de periodistas de esas personas y su identificación.
Las personas que han estado en las inmediaciones de la vivienda o donde reside la presidenta son los que se han identificado, son los que se han puesto en contacto con vecinos, con comerciantes y se han identificado como periodistas y, por tanto, son ellos los que han identificado o los que se han identificado como tales. Desde luego, el respeto a la libertad de prensa no lo van a encontrar ustedes más claro en un gobierno como en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y reitera la tesis de que el caso del novio de Ayuso obedece a un ataque de la maquinaria del Estado.
El portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato, ha acusado al Ejecutivo autonómico de atacar a la libertad de prensa.
Es evidente el nerviosismo de la señora Ayuso, de su equipo, de su entorno, y que está muy preocupado por el fondo de este asunto, ¿no? Pero claro, reaccionar a ese nerviosismo y a ese agobio que tienen por el fondo del tema, censurando, atacando y tratando de que periodistas y opinadores no den su opinión y no informen sobre la verdad y el fondo de lo que está pasando, yo creo que es gravísimo para la democracia en la Comunidad de Madrid, para la imagen de la Comunidad de Madrid y para la propia señora Ayuso.
Más Madrid ha registrado en la Asamblea varias peticiones de comparecencias de consejeros del Gobierno autonómico y también una declaración institucional de apoyo a los medios de comunicación. La formación, además, quiere que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid investiguen unas obras en el piso de Alberto González Amador. Rita Maestre, portavoz municipal.
Se evalúen las obras que se han realizado en ellas, si se han realizado, y se evalúe si esas se han realizado de acuerdo a la normativa vigente. Nosotros creemos que no, y eso es una infracción grave de la normativa urbanística que puede cifrarse entre 30 y 600.000 euros de sanción y que además hay que recordar que esa sanción económica no legaliza la obra.
El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, reprocha a Más Madrid que quiera utilizar políticamente a los técnicos municipales.
Bueno, hay que decir a la izquierda que los servicios municipales, los funcionarios y la inspección no están al servicio de la izquierda para llevar a cabo una cacería de una persona de personas y que, por tanto, cuando recibamos esa denuncia le daremos el trámite oportuno y que es habitual y el razonable, y es que será trasladado a los servicios técnicos de inspección para que dentro de sus protocolos de los mismos la asuman o lleven a cabo aquellas actuaciones que consideren oportunas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización de carteristas que vendían documentaciones robadas para cometer estafas masivas. En la operación se ha detenido a 50 personas, entre ellas los dos cabecillas de la red. Uno de ellos dirigía el entramado aquí, en Madrid. Mónica Roncero.
La investigación se inició en el verano de 2022 a raíz de numerosos hurtos en el metro de Madrid. Las víctimas denunciaban después nuevos hechos delictivos en distintos puntos de España en los que se utilizaba la documentación que les había sido robada. Portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Esas carteras, lo que es el carterista en sí, sí se dedica a aprovechar el dinero efectivo que hay, a lo mejor una tarjeta con tal vez que lleva para comprar una cosa en cualquier comercio inferior a 50 euros que no te pide PIN, y luego para sacarle más provecho a esa documentación se la vende a la red criminal que hemos desarticulado.
Una red con dos individuos al frente, debajo de ellos los suministradores, con la misión de adquirir documentación sustraída por carteristas en el metro que posteriormente era entregada a los coordinadores. Estos captaban a toxicómanos, a quienes caracterizaban de manera similar a las víctimas, para hacer disposiciones en efectivo o solicitar créditos en los bancos. La desarticulación de la red ha permitido recuperar numerosos efectos y dinero en efectivo. Además, en un parque cercano se han encontrado varios zulos con gran parte de la documentación sustraída. La policía cifra en 200 las víctimas y en 3 millones de euros el perjuicio causado. De los 50 arrestados, 6 han ingresado ya en prisión.
La Policía Municipal de Madrid está buscando al autor del atropello a un ciclista que se produjo ayer en la calle Sinesio Delgado en torno a las 8:30 de la tarde. La víctima, de 60 años, resultó herida grave. Y todavía en la capital se ultiman los preparativos de cara a la Semana Santa. La vicealcaldesa ha explicado hoy el dispositivo de seguridad y emergencias que el ayuntamiento ha diseñado para las procesiones que se van a celebrar en los próximos días. Mar García.
Es desde este mismo viernes con la primera procesión y hasta el domingo 31. Refuerzo de 1.300 policías municipales y 200 efectivos de SAMUR. Especial despliegue en Sol por el paso de esas 13 procesiones. La plaza vallada sin aforo limitado en número con vigilancia sobre las aglomeraciones que pueden llevar al corte de accesos, cierre de estaciones de cercanías y metro y a calles de dirección única. Dispositivo flexible. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se va a vallar la plaza para que todo discurra con normalidad y habrá previsión de prefiltros, filtros, si fuera necesario, o incluso cortes de calles desde el punto de vista de la movilidad peatonal si hubiera una afluencia masiva.
Se recomienda evitar aglomeraciones, llevar a los menores identificados y cuidar la cartera. Javier Sierra, comisario de Centro Sur.
Está previsto grupos de paisano y evitar ese tipo de hurtos. Como consejo, pues que todo al final se lleva a mano y todo, digamos, de lo que es el cuerpo hacia adelante, que sea controlable por la vista, puesto que se lleva de embolsillo atrás o en otra zona, no sería controlable y al final podrían facilitar el hurto.
Los efectivos de SAMUR atentos sobre todo a personas mayores y turistas. Natividad Ramos, jefa de operaciones de SAMUR Protección Civil.
La mayor parte son o heridas, torceduras de tobillo, los mareos y sobre todo también las crisis de ansiedad, cuando uno se siente agobiado y ve que no puede salir, y es para mayormente lo que atendemos.
Un dispositivo de refuerzo por Semana Santa que también llega hasta los distritos.
Ojo, porque el inicio de las vacaciones podría complicarse para quienes tengan previsto coger un avión. El sindicato UGT ha convocado huelga los días 27 y 29 de marzo en plena operación salida, que afecta a las torres de Barajas, en las que presta el servicio de dirección de plataforma, encargado de gestionar los despegues y aterrizajes. Según el sindicato, y a la espera de que el Ministerio de Transportes apruebe los servicios mínimos, se podrían ver afectados unos 2.000 vuelos. Después de la Semana Santa, Madrid tiene otra importante cita. El 22 de abril arrancará en la Caja Mágica el Mutua Madrid Open de tenis y se buscan 600 personas para trabajar como auxiliares de acomodación durante el torneo, que durará hasta el 5 de mayo. Se ofrece un contrato eventual con turnos partidos de mañana o de tarde. Hemos hablado con Laura Punzón, directora de selección de ADECO, que explica los requisitos para los candidatos y cómo registrarse.
Tenemos ningún tipo, bueno, pues de limitación,
claro,
¿no?, para participar,
supongo,
en el proceso.
Claro.
Valoramos muy positivamente pues esas candidaturas que han de personas que tienen experiencia laboral previa, sobre todo en acomodación. No hay ningún requisito de experiencia previa. Sí que vamos a preguntar a todas las personas candidatas si tienen algún nivel de inglés, que no es excluyente. Nosotros siempre publicamos todas las ofertas de empleo en nuestra página web.
Volvemos a la Real Casa de Correos. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios acuerdos en materia de servicios sociales. José, frutos, entre ellos, reforzar los controles en los menús de las residencias de mayores.
Así es, el Gobierno de la Comunidad va a destinar más de 10 millones para reforzar la seguridad alimentaria y la calidad nutricional de 500 residencias, incluidas la de gestión privada. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales hará dos estudios en cada residencia al año y, si así lo aconsejan, se abordarán correcciones. Habrá análisis higiénico-sanitarios de calidad nutricional y de equilibrio dietético, un complemento más en las políticas para estos centros, dice el consejero portavoz Miguel Ángel García.
Esto lo que viene a reforzar es algo con lo que ya nos habíamos comprometido, que es a incrementar los menús, ¿no?, el precio de los menús que se sirven en todas y cada una de las residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social, incrementándose 25% el presupuesto para la adquisición de los alimentos, porque luego esos alimentos son elaborados en las propias residencias.
El Consejo también ha convocado ayudas de 1,5 millones a entidades que apoyen y protejan a familias vulnerables y ha dado luz verde a destinar 649.000 millones al servicio de información telefónica sobre recursos de atención a personas con dependencia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y casi 25 minutos de la tarde, seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid en este miércoles que ahora nos lleva hasta Parla. Allí 160 vecinos están en pie de guerra para defender los trasteros de sus edificios. Los pagaron ellos, pero la constructora dejó una deuda y el banco embargó los locales donde se encuentran esos trasteros y ahora se los reclaman a los residentes. Cristina Espina.
47 años han pasado desde que los vecinos transformasen esos espacios en los trasteros que son hoy. Trabajo e inversión que ha salido de sus bolsillos, como nos cuenta Carolina, miembro de la Asociación de Vecinos de Fuentevella.
Entonces fueron al registro de la propiedad y ahí vieron que ellos tenían como unas fincas a su nombre. Como ellos no podían pagar porque no tenían dinero, se lo quedó el Banco Santander y ellos embargan a esa persona. Al darse cuenta que esa persona no tiene dinero ni nada, pues se han dado cuenta de que nosotros habíamos hecho esos trasteros. Entonces ahora nos piden el pagárselos a ellos.
El banco lleva reclamándoselos desde hace unos años, pero ellos se niegan a entregarlos y la opción que les dan para que se los puedan quedar es que paguen entre 70 y 80 mil euros.
No estamos dispuestos porque no lo vale. Muchos de ellos tienen humedades, tienes que entrar agachados.
Les llegó notificación del juzgado para que los desalojaran esta misma semana, pero finalmente les han dado 60 días para negociar con el banco.
A ver, nosotros la solución que vemos viable es que nos lo cedan. Más que nada porque, claro, nosotros por la ley de usucapio se supone que cuando ya han pasado más de 30 años pasado en tuyo y haberlo hecho tú, o sea, tenerlo en tu propiedad, se supone que por la ley pasaría a ser tuyo. ¿Que no pueden ser cedidos? A ver, se puede pagar algo, se puede dialogar, pero claro, no pagar 70.000 euros.
De no llegar a acuerdos, ya dicen que volverán a salir a la calle a reclamar y que estudiarán posibles acciones legales.
Preocupación en Paracuellos del Jarama después de que al menos 4 perros hayan sido envenenados en menos de una semana, provocándoles daños que les han obligado a pasar incluso por el quirófano. La policía y el Seprona están investigando los hechos. Patricia Cristóbal.
Sí, en una semana 4 perros han sido envenenados en el centro de Paracuellos de Jarama junto a un pipicán municipal y sí hay una gran preocupación porque hace apenas un mes otros perros sufrieron daños en esta localidad tras aparecer bolas de carne con clavos para herir a los animales. El concejal de seguridad Jesús Díez nos ha contado cómo apareció el primer caso de este nuevo episodio.
Un vecino acudió a la comisaría de policía a indicarnos que nada más sacara a su perrito por donde habitualmente la sacaba, que es por la calle Ronda de la Fuente, al subir a su casa pues empezó a vomitar sangre muy líquida, hacía heces con sangre, se la llevó al veterinario y descubrieron que lo que había tomado era veneno.
La cuestión es que ese mismo día apareció otro vecino cuyo perro también había sido envenenado y este dio alerta de otros 2 casos iguales. Con todo ello comenzó el despliegue de policías y del Seprona.
Fuimos con la policía, estuvimos viendo todo el alrededor por si veíamos algún veneno, pues algo extraño. No vimos nada, pero por seguridad lo que hicimos fue pues en el momento cerrarlo y ordenamos el desbroce de toda la zona, la limpieza del pipicán. Entonces una vez limpio fuimos otra vez a revisarlo y vimos que no había nada, lo volvimos a abrir y gracias a Dios hasta ahora no ha vuelto a suceder nada.
Por cierto, reconocen que en esa zona hay un gran tránsito de camiones y por eso no se descarta que a lo mejor haya podido ser un accidente, aunque la policía local dice estar casi convencida de que hay detrás una mano humana.
Todo apunta que es alguna persona que quiere hacer daño a los animales.
Desde Paracuellos aseguran que seguirán investigando para dar con una explicación a lo sucedido y hasta entonces hay patrullas de policía por la zona para que nadie pueda colocar nuevas trampas.
Boadilla del Monte ha creado una zona de bajas emisiones, cumpliendo así la ley estatal que lo recoge, aunque lo ha hecho de manera permisiva, ya que plantea 18 excepciones que van a permitir finalmente que accedan todo tipo de vehículos. Naya Peciña.
Las personas que deseen, por ejemplo, acudir a talleres mecánicos, establecimientos hoteleros o alquileres vacacionales podrán acceder a la nueva zona de bajas emisiones, ya que la única zona restringida será un área de 0,1 kilómetros cuadrados en el casco histórico al que no podrán entrar vehículos que no tengan distintivo ambiental o que sean etiqueta A. Así lo ha explicado Javier González, segundo teniente de alcalde.
Va a estar delimitada una zona muy concreta, que es el casco antiguo. Va a ser permisiva porque va a permitir a los empadronados en Boadilla acceder a esta zona, aparcar en esta zona, en los sitios que están delimitados al efecto, y realmente pensamos que con esto vamos a cumplir la obligación legal de tener una zona de bajas emisiones, porque además la contaminación que se pueda producir en un momento dado en Boadilla nunca va a llegar a los límites establecidos.
La ordenanza reguladora sobre la creación y gestión de la zona de bajas emisiones del municipio se ha aprobado inicialmente en el último pleno, aunque no será oficial hasta el próximo 24 de marzo, con el fin de que los vecinos puedan presentar reclamaciones o sugerencias. Tras ello, según ha recordado el ayuntamiento, durante los 6 meses siguientes únicamente se avisará a los infractores para posteriormente dar paso a las sanciones.
El ayuntamiento de Arganda del Rey modifica la tasa de basuras a las empresas de su polígono industrial. A partir de ahora abonarán un recibo único cuya cuantía va a ser significativamente inferior a la que venían pagando hasta ahora. Crónica de Jaime Moya.
Hasta el momento, las empresas argandeñas debían de hacer frente a una tasa de basuras variable en función de la capacidad de los contenedores que solicitaban al ayuntamiento, un gasto que podía llegar a ascender por encima de los 11.000 euros. A partir de ahora, el recibo será el mismo para todas las empresas, 115 euros. Álvaro Fernández, concejal de mantenimiento.
Una empresa, por ejemplo, venía pagando 506 euros y ahora va a pagar 115, es decir, lo que supone una reducción de casi 78%, pero la mayor parte, o una de las que más pagaba, que era 11.724 euros, va a pasar a pagar 115, es decir, casi una reducción del 99%.
Además, el ayuntamiento pretende facilitar la burocracia a las empresas girando el recibo de manera automática.
Todas las empresas registradas en el padrón municipal, el ayuntamiento va a girar de manera automática el recibo, sin que ellas tengan que solicitarlo o hacerlo o hacernos comunicación alguna, ¿vale? Y lo que se va a girar es lo que se llama tasa no precisa.
Por su parte, la Asociación de Empresarios Arganda Rivas y Comarca, ASEARCO, celebra la medida adoptada por el consistorio, que responde, aseguran, a una de las demandas más recurrentes de los empresarios de la ciudad y de la propia asociación, que se ha reunido en varias ocasiones con el concejal para negociar la reducción en los precios de la tasa.
2:31, mañana se celebra el Día del Árbol y el Ayuntamiento de Madrid ha preparado distintas actividades para poner en valor el patrimonio verde de la capital. Una de ellas es una ruta por los árboles singulares que podemos encontrar en el Retiro. 6 de los 21 que están catalogados en el Paisaje de la Luz se encuentran en este parque y son muchas las anécdotas que vamos a descubrir en esta ruta que hoy ya ha realizado nuestra compañera Raquel Ruiz.
Una ruta, Elia, que empezamos en el árbol más longevo del Retiro, incluso puede que nos quedemos cortos.
¿Podemos decir más o menos que este es el más antiguo de Madrid o no?
Me vas a poner un compromiso.
No, pues si no te escucha nadie.
Yo diría que sí.
Juan Alonso es el coordinador del Centro de Educación Ambiental de este Parque del Retiro y nos ha hecho de guía desvelándonos que este olivo se plantó durante la pandemia desbancando en años a la huehuete.
Antiguamente sabéis que el árbol más antiguo era la huehuete, que todo el mundo sabía que había, es el único que había resistido a la invasión de los franceses. Bueno, este ya le
supera.
¿Tiene cuántos? Se calcula 4, la historia del parque.
El ahuehuete llegó de México y desde Australia el eucalipto rojo.
Julio Verne lo describía, en Los hijos del Capitán Grant lo describía como es un árbol que no suelta hojas sino que suelta corteza. Y encima las hojas se ponen de lado al sol, no se ponen mirando hacia el sol para recibir los rayos solares, sino que se ponen de lado, un poco para evitar el exceso de insolación.
Son los más fuertes y lo han demostrado a lo largo de la historia.
Los árboles que hay en el Retiro en realidad son los que han sobrevivido diversas catástrofes. Hubo un ciclón a finales del 19 que arrasó un montón de árboles. Nos reímos de Filomena, que yo fue muchísimo peor. El pino Larice, donde acabamos hoy, que es un árbol singular, de los pocos que aguantó aquel ciclón.
Con esta ruta, el ayuntamiento quiere poner en valor nuestro patrimonio natural, como ha destacado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Como consecuencia de este trabajo por parte de la Administración, pero también por parte de los ciudadanos, con el respeto y la conservación que hacen y el cuidado cuando disfrutan de las zonas verdes, como puede ser en el Parque del Retiro, gracias a eso, la UNO nos ha declarado por quinto año consecutivo ciudad arbórea del mundo.
Caravante ha querido recordar que en los últimos años han invertido 98 millones de euros para mejorar y restaurar las zonas verdes y además con el compromiso de plantar 500.000 de árboles a lo largo de la legislatura.
Hablamos de otro icono del patrimonio de la capital, el antiguo frontón Beti Jai. Va a celebrar sus 130 años volviendo a ser un espacio abierto al público general. Madrileños y turistas podrán disfrutar de este bien de interés cultural a través de visitas libres o guiadas y además habrá itinerarios interactivos para las familias. Paloma Nolasco, ¿desde cuándo se podrán hacer esas visitas? Buenas tardes.
Desde buenas tardes, Elia, el 28 de marzo, coincidiendo con la festividad de la Semana Santa. Las visitas guiadas todos los días, mañanas y tardes, y las libres los fines de semana. Para las primeras y las actividades en familia hay que inscribirse en la web reservaspatrimonio.es. Se puede hacer desde mañana. Álvaro López es el guía que os recibirá. Sus visitas comienzan así.
Fue ordenado construir a partir del año 1893 por el empresario donostiarra, José
José Arana, que querría construir un frontón en lo que por aquel entonces eran las afueras de la ciudad, como un modelo de negocio. Este tipo de frontones iban a ser siempre frontones comerciales, con el objetivo de hacer negocio sobre todo en torno a las apuestas deportivas, ya que no estaban del todo legisladas y habría un poquito un vacío legal que permitiría a los empresarios ganar grandes cantidades de dinero.
Siempre fiesta es el significado de Betijai. Fue construido por el arquitecto Joaquín Rúcova en 1893 y es casi con toda seguridad la instalación deportiva más antigua de Europa que se mantiene en pie. Por motivos de seguridad no se podrá acceder a las gradas, una restricción que, según la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, no resta encanto a la visita.
La mejor visión del Betijai, yo que lo he podido recorrer entero, se obtiene desde el patio, porque es de donde se ofrece la perspectiva real del Betijai. Paradójicamente, si uno se sube a uno de los balcones, al final lo que ve es la pista. Lo bonito del Betijai es la vista que hay desde la pista hacia la balconada.
En 4 meses el Betijai tendrá centro de interpretación. Servirá, según su comisario Fernando Rodríguez, para ilustrar a los visitantes sobre, por ejemplo, los curiosos usos que se dieron en estas instalaciones cuando, a principios del siglo XX, dejó de jugarse a la pelota.
Conciertos desde escuelas militares. Hubo una cosa muy sorprendente que ahora nos suena a broma, pero que hemos datado, que eran peleas de perros y ratas. Aquí se hicieron, no me preguntéis mucho más porque no os puedo dar mucho más detalle, pero están datados.
Y así hasta que en 2019 se concluyó el proyecto de restauración, un milagro para el pelotari Fernando Larumbe, también miembro de la plataforma vecinal Salvemos el Betijai.
El tópico es decir que es un sueño, pero es que es la realidad. Cuando yo vine aquí y estaba el taller y entrando coches y he visto a señoras tendiendo ropa, encontrarme ahora aquí, en esta circunstancia, increíble.
También insólito porque Betijai es el último de los frontones monumentales de Madrid, pese a que nuestra ciudad llegó a tener una treintena.
La Comunidad de Madrid ha incorporado recientemente el flamenco a ese catálogo de bienes de interés cultural de la región y el gobierno autonómico lo ha celebrado hoy con un acto en la Real Casa de Correos. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hoy la Comunidad de Madrid y España entera estamos de enhorabuena porque el flamenco ya es bien de interés cultural y con esto cerramos una deuda histórica para protegerlo y promocionarlo desde esta, que es la casa de todos. El flamenco como arte auténtico es una forma de vida y eso hora del reconocimiento público y del amor al flamenco, abanderado de esta comunidad a la que está profundamente unido.
2:37 de la tarde, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuevo agrio cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición en la sesión de control al Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo ha atacado a Pedro Sánchez por el caso Coldo y las relaciones de su mujer con Air Europa. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir la dimisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Congreso, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha recordado a Pedro Sánchez sus palabras de hace unos años en las que defendía la necesidad de que hubiera presupuestos para seguir en el gobierno. El jefe del Ejecutivo ha respondido con alusiones a la presidenta madrileña.
O presupuestos o elecciones. Gobernar no es vivir en la Moncloa. Todas estas frases son suyas.
Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Está muy nervioso. Y hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada.
El líder del Partido Popular ha continuado atacando a Sánchez por el caso Coldo y las relaciones de su mujer Begoña Gómez con Air Europa. El presidente del Gobierno ha vuelto a pedir la dimisión de Ayuso.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con ustedes? Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sánchez ha defendido que su gobierno está colaborando con la justicia.
Ha vuelto a ser una sesión de control embarrada ya con referencias directas de diputados del Partido Popular a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por su vinculación con la trama Coldo y el rescate de Air Europa. Desde el Ejecutivo, los ministros han insistido en señalar a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también a su jefe de gabinete, pero como novedad, hoy se ha preguntado además por la mujer de Alberto Núñez Feijóo. La titular de Igualdad, Ana Redondo, terminaba señalando al diputado del PP, Jaime de los Santos, por machista, por mezclarlo todo. Y el peneuvista Aitor Esteban no podía más que lamentar el tono del debate.
Que familiares del gobierno mantengan reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. ¿Y usted sabe qué ha hecho? ¡Taparlo! ¡Taparlo!
Y me parece un atrevimiento por su parte que venga aquí a calumniar a gente honesta. Usted, que sí aparece en esa causa judicial.
Era la propia esposa del presidente del gobierno quien se reunía comisionista Aldama por delante con los directivos de esa empresa.
Mienten intentando arrojar duda sobre las ayudas a Air Europa. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
La trama de corrupción lleva nombre y apellido del Partido Socialista.
Jornada muy bronca hoy en el Congreso, como estamos escuchando. El caso Coldo ha centrado además la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente. En el Pleno asegura que colaborará para que se esclarezcan los hechos.
Quiero dejarles claro que seré implacable con la corrupción. Implementaré cuantas medidas sean precisas para minimizar el riesgo de que pueda producirse en el futuro una situación de esta naturaleza. Y respecto a mi personal, tomaré las decisiones que sean coherentes con la evolución de las investigaciones que actualmente se están realizando.
El Partido Popular y Vox han acusado a Puente de ocultar información. El Ejecutivo, cambiamos de asunto, rebaja la trascendencia del choque institucional entre el Senado y el Congreso un día después de que el Partido Popular presentase este conflicto sin precedentes. Los de Pedro Sánchez están convencidos de que la iniciativa no logrará retrasar la ley de amnistía. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Sí, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, habla de una falla democrática del PP.
Cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado. Y eso me parece gravísimo, me parece una falla democrática muy importante que tiene el Partido Popular, y yo confío en que al final las cosas volverán a su cauce y provocar choque entre instituciones no va a ningún lado.
En el PSOE, su portavoz, Pachi López, arremetía contra la decisión y el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Gómez de Celis, también del PSOE, da la impresión de que el Congreso ni siquiera contestará la petición del Senado.
El Partido Popular está en una estrategia de arrasar con todo. Y para arrasar con todo les da lo mismo plantear un conflicto institucional, un choque entre el Congreso y el Senado, inédito en 45 años de democracia.
Bueno, el Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no.
En su Tachan de filibusterismo parlamentario, la acción del PP, que solo demuestra, dicen que los populares están dispuestos a todo. En el PP, hoy solo la diputada Cayetana Álvarez de Toledo se refería al conflicto en una interpelación al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Usted ayer dijo en el Senado, el Congreso tiene la última palabra. No, los jueces a los que ustedes atacan, insultan y amedrentan.
El PP presentará a lo largo del día ese escrito que van a elevar al Pleno del Senado para exigir al Congreso que retire la ley de amnistía.
Polémica también a cuenta de la propuesta del presidente Pere Aragonés para que Cataluña cuente con un modelo de financiación en el que recaude y gestione todos los impuestos que genere. El Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos han mostrado ya su rechazo a la creación de un cupo catalán, Julio Martínez.
Y haciendo un símil, como dice siempre el Cholo Simeone, partido a partido, pues aquí independencia a independencia. Primero la la fiscal y luego la total.
Nosotros lo que queremos es la independencia de Cataluña, pero en este proceso, mientras no logramos este referéndum acordado, es imprescindible que los hospitales, las escuelas, las infraestructuras de transporte, la seguridad, la promoción económica esté financiada como se merece Cataluña, y lo podemos hacer con los recursos que nosotros mismos aportamos.
Es lo que defiende el presidente catalán, Pere Aragonés, inmerso ya en la pre-campaña para ese 12 de mayo, esas elecciones catalanas, y vuelve con el mantra de que España nos roba.
Defendemos una soberanía fiscal total para que la Generalitat de Cataluña pase de recaudar, como hace día de hoy, el 9% de los impuestos que se pagan en Cataluña, hacerlo por el 100% a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Y le dice la encargada del dinero en el gobierno, de la Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, también con el mono de campaña electoral puesto: no se me queje usted, Pere Aragonés, que desde que estamos nosotros en Moncloa, independencia no, pero de dinero no os podéis quejar.
50.000 millones de euros más que en los últimos 5 años que gobernó el Partido Popular. Por tanto, si hay situación de colapso en la sanidad catalana, si no hay atención a las personas dependientes, si la calidad del sistema educativo no es la que necesitan, desde luego no es por falta de recursos. Mírese si es por la propia gestión del gobierno.
Y replica Pere Aragonés: más dinero sí, pero ¿de dónde sale ese dinero?
Somos los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir, cuando Cataluña paga cada año 52.000 millones de euros en impuestos y solo 25.000 van a la Generalitat de Cataluña. Decir que tienen más dinero que nunca, ¿pero de dónde sale este dinero? ¿Qué sale? ¿Del bolsillo de la ministra? No, sale de los bolsillos de los catalanes.
El independentismo, que es insaciable, sí, pero recuerda Pere Aragonés, lo que quiere con Pedro Sánchez en la Moncloa, al final lo consigue.
También decían que no la amnistía, y ahora tenemos amnistía. Siempre, toda victoria de Cataluña empieza con un no por parte del gobierno de España.
Y este asunto, Elia, está en el acuerdo de legislatura con Pedro Sánchez. Si no se cumple, deja una amenaza velada a Esquerra. Puede dejar caer al gobierno.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La violencia machista se ha cobrado en España 4 vidas en solo 48 horas, las de 2 mujeres y 2 niñas. La última víctima mortal es una joven de 25 años que ayer fue asesinada presuntamente por su expareja en Ribeira, en La Coruña. Tenía un hijo de 2 años. El año pasado, casi 195.000 mujeres sufrieron violencia de género, un 10% más que en 2022, según el Consejo General del Poder Judicial. Se presentaron casi 200.000 denuncias y más del 80% terminaron con una sentencia condenatoria. Al hilo de esto, la Comunidad de Madrid ha alertado al Ministerio de Igualdad de que se han detectado en la región casos de agresores machistas que han pedido un cambio de sexo para eludir la ley contra la violencia de género. La consejera de Asuntos Sociales se lo ha comunicado a la ministra Ana Redondo a través de una carta. Carlos Sánchez Blas.
En esa carta, enviada el pasado lunes, Ana Dávila expone que incluso alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. Son 6 las personas que ya han realizado el cambio registral de sexo, figuran en Biogen cuando eran hombres, y 3 más que han activado su solicitud de cambio justo antes de las denuncias de las mujeres. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
El propio Consejo General del Poder Judicial, en su informe a la ley trans, ya había alertado, es decir, que iba a ocurrir o que se pudieran dar un uso incorrecto, ¿no?, de esta ley, y que se utilizara para que presuntos agresores pudieran eludir precisamente las normas que se han elaborado para proteger a las víctimas de violencia de género.
La receptora de la misiva es la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. No es fácil y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad, lógicamente. Y están los técnicos ahora mismo haciendo ese estudio técnico-jurídico para ofrecer una solución y una respuesta firme, fiable y, desde luego, dentro de la ley.
El Ejecutivo Regional da un paso más al censurar la aplicación y las consecuencias de las leyes estatales.
Y no es, por desgracia, la primera vez que vemos como una ley estatal mal configurada, mal redactada, pues está teniendo consecuencias muy perjudiciales para los ciudadanos en general y, en este caso, para las mujeres en particular. Ya lo vimos con la ley del solo sí es sí y casos que nos parecen muy graves porque, insisto, presuntos agresores sexuales están pidiendo recursos y medidas de protección donde, precisamente, las denunciantes están siendo atendidas por la Comunidad de Madrid.
Madrid le solicita al Gobierno Central que le indique cómo proceder en estos 9 casos detectados en nuestra región.
Hoy hemos conocido que la Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al exjugador del Barça, Dani Alves, bajo fianza de 1 millón de euros, a la espera de que sea firme la sentencia que le condenó a 4 años y medio de prisión por violar a una joven en una discoteca. Casi el 18% de los jóvenes españoles admite haber sufrido algún tipo de victimización sexual en el último año. Le ha ocurrido a 1 de cada 4 chicas de entre 14 y 17 años y a 11% de los chicos, según un estudio de la Universidad de Barcelona. Eva Prat.
El estudio que se ha hecho con adolescentes de 14 a 17 años refleja que la victimización sexual electrónica es la más frecuente, seguida por la de pares. Un 3% la sufre por parte de adultos y más de un 2,5% intercambia sexo por recompensas como obsequios y dinero. La victimización sexual es más prevalente en las chicas, un 24% frente al 11% de varones, aunque en ellos el abuso es de otro nivel. Noemi Pereda es profesora de la Universidad de Barcelona y autora del informe.
Los chicos indican sufrir formas de victimización muy graves relacionadas con la penetración. Esto, que puede parecer contradictorio, está muy relacionado justamente con la idea patriarcal de que los chicos pueden soportar una mayor violencia, nadie va a detectar estos casos y ellos no van a hablar, con lo cual el agresor es capaz de abusar sexualmente de ellos con formas más graves vinculadas a la penetración.
Las ONGs especializadas en infancia y juventud piden prevención. Emily Rivas pertenece a Save the Children.
En Canadá y en Estados Unidos, desde los años 80, existen programas de prevención que han demostrado que pueden bajar hasta la mitad la prevalencia de violencia sexual contra los niños. Pero estos programas de prevención tienen que ser adaptados a las edades. Y está demostrado que hay beneficios desde los 3 años.
Menos de un 10% de las víctimas se atreve a denunciar.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy.
No, jarejo.
Le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia. Lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 52, repaso a la actividad cultural con Isabel García Regadera.
El Museo de la Galería de las Colecciones Reales ha presentado esta mañana su primera obra invitada, el retrato de Felipe II que pintó Antonio Moro a mediados del siglo XVI. Leticia Ruiz es la directora de la Galería de las Colecciones Reales.
Pues la verdad es que tener aquí el Felipe II, príncipe todavía de Antonio Moro, pues es que no se puede pedir más para como primera obra invitada, ¿no? Porque, primero porque es una obra maestra de uno de los grandes retratistas del Renacimiento del momento, que está retratando como coronación casi del culminación, mejor dicho, del felicísimo viaje del príncipe para conocer los territorios imperiales. Y entonces está sentando las bases de lo que va a ser el retrato de corte español.
Una obra que viene del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Escuchamos a su director, Miguel Zugaza.
Este programa tan bonito que habla también un poco de la intención que tiene Patrimonio Nacional, de que este es un museo público, es un museo nacional, ¿no? Por lo tanto, que genera relaciones, genera colaboración y de hecho, al mismo tiempo que ha viajado aquí en nuestro retrato, ha viajado un grupo de armas preciosa de la Armería Real.
A continuación subimos el telón. El Teatro Español presenta en Madrid el estreno de La lucha por la vida de Pío Baroja en versión de José Ramón Fernández. Está dirigida y protagonizada por Ramón Barea.
¿Qué ofrecen las afueras de Madrid? La corte es ciudad de contrastes. Al día siguiente de la bronca, muy de mañana,
La trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja relata la historia de Manuel Alcázar desde su llegada a Madrid hasta su adaptación como obrero adulto primero y como industrial después. Cada una de las tres novelas comprende una de las fases de la vida del muchacho y el largo proceso por el que pasa hasta hacerse un sitio en la sociedad. En esta adaptación, coproducción entre el Teatro Arriaga y el Español, 10 intérpretes se meten en la piel de casi 100 personajes.
Lo que no dice es que gracias a este régimen higiénico ninguno de los huéspedes cae enfermo de obesidad ni de gota, ni de cualquiera de esas otras enfermedades por exceso de alimentación tan frecuente entre los ricos. Eso no lo dice.
La lucha por la vida se representa hasta el 14 de abril en la sala principal del Teatro Español. Cambiamos de escenario, pero seguimos con teatro. Homo ausente, cosas que un hombre no haría, es la búsqueda de un hombre que se plantea cuál es su papel dentro del feminismo. Podemos verla hasta el 30 de marzo en la sala Cuarta Pared.
Estoy disfrutando muchísimo de cuidar en exclusiva a Martín. Estamos como entablando una nueva relación. Yo creo que soy un padrazo. Soy un padrazo.
¿Qué pasa? Que vosotros no le ponéis pantalla, ¿no?
¿Sois mormones o qué?
Sí, yo vine aquí para triunfar.
Nos vamos a otro teatro. El Victoria, el actor y cantante David Velardo nos propone dos espectáculos musicales.
Uno de ellos es Legado del Mediterráneo, un homenaje a Camilo VI y a Nino Bravo, que se va a realizar todos los miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Victoria. Y otro de los shows es Colección de Musicales, una antología, un recorrido por los grandes títulos del teatro musical mundial, los grandes musicales de Broadway, del West End de Londres y de la Gran Vía madrileña, resonarán todos los jueves a las 8:30 en el Teatro Victoria de Madrid. Pedimos siempre un
poquito más. Con motivo de sus 25 años en la música, Estopa, los hermanos David y José Muñoz se han subido al AVE entre Madrid y Barcelona en un viaje musical junto a algunos de sus seguidores, que no fans.
Porque el estilo como de fanático y tal, me gusta más
oyentes. Nah, oyentes, auditores.
Audientes. No sé. Sí, no tenemos nunca nos hemos creado un club de fans oficial. Porque no nos gustaba tampoco ser
los Backstreet Boys. Eso era al principio, ahora.
O el personaje que tenía que admirar ese club de fans.
El objeto de este encuentro ha sido promocionar su gira por los estadios, entre ellos el Metropolitano de Madrid, donde actuarán el próximo 22 de junio. Y con la música de Estopa despedimos estos apuntes culturales a la espera de que llegue ese 22 de junio para verles en directo en Madrid.
Sentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar.
Y no queremos terminar estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid sin ponerle una sonrisa a este miércoles. Porque hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad. España, por cierto, ocupa el puesto 36 en el ranking de los países más felices del mundo, según Naciones Unidas. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que en el Museo de la Felicidad de Madrid? Hasta allí se ha ido Gloria García Talavera.
Sí, y en este Museo de la Felicidad nos invitan a reírnos, entrando, por ejemplo, a este risódromo en el que nos encontramos con el director del museo, Pablo Claver. Una experiencia que, decíamos, está llenando de sonrisas a todo Madrid.
Claro que sí, ya cerca de 40.000 personas en 5 meses nos han visitado. Y bueno, aquí en Ronda de Valencia número 8 les esperamos a todas las familias, a las parejas, a los grupos, desde 3 a 103 años, para que vivan durante una hora y media y conozcan algunas técnicas y herramientas que nos pueden ayudar a cambiar estados de ánimo y ser un poquito más felices.
Más de 20 experiencias de diferente tipo, basadas muchas veces en estudios científicos.
Exacto, todo tiene un sentido, cualquier experiencia. Tenemos unas camas elásticas que están basadas en que Hay una trinidad que une movimiento, pensamiento y emoción. El movimiento nos ayuda a cambiar pensamientos y emociones. Entonces, los pensamientos malos hay que dejarlos fuera del museo. Y luego, bueno, pues tenemos el armario de la verdad, el tobogán feliz. Pero cada una tiene un sentido, que es hacer cosas por primera vez, descubrir y explorar sobre nuestra felicidad.
Pues muchísimas gracias, Pablo Claver. Es el director de este museo que tenemos en Madrid. Más de 20 experiencias diferentes, hora y media de recorrido que hay que disfrutar. No nos hace feliz el dinero, como hemos escuchado, ni siquiera el trabajo, pero sí las relaciones con los demás.
Y lamentas todo lo que no pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti.
Bueno, pues sean felices no solo hoy, sino todos los días del año. Ahora se van a quedar con otra persona feliz, Javier Peña, al frente de Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
A la vida sin miedo de él.